Saludos, queridos míos. Soy Cryo del Servicio Magnético. Esta es la parte número dos de algo que hemos titulado La travesía del alma humana. Y en la parte uno hablamos de eso que era, que fue o que es la preparación del alma. No solo eso, hablamos de la belleza de lo que es el alma, hecho a su imagen. Parte de Dios, no parte desde Dios, sino una parte de Dios. Ese es quien tú eres a nivel espiritual. Todo queda oculto de ti, muy oculto, cuando llegas en forma corporal y comienzas a trabajar en lo que llamarías cuatro dimensiones. Hablamos también de eso que se te adiciona, que se le adiciona a esa bellísima alma y que se necesita especialmente para las almas antiguas. Esos recuerdos, esas habilidades intrínsecas de vidas pasadas que están en el ADN. Estas cosas, no lo hemos dicho antes, están almacenadas en ciertas porciones del ADN de tu cuerpo. Si tuvieras que saber dónde están estas cosas, es ahí donde están. Tienes que tener un almacenamiento corporal, un medio para almacenar en lo corporal, incluso las cosas esotéricas. No puede todo residir en un espacio de conciencia que no puedas identificar. Todo está en el ADN. Hay espacio en el ADN para tantas cosas, además del plano original del cuerpo humano. Tu registro akáshico está ahí. Y hay más. Hay algunas superposiciones, capas superpuestas que no tienen nada que ver con el almacenamiento de habilidades o de vidas pasadas o de recuerdos. Pero incluso antes de hablar de estas superposiciones, quiero contarles que todo lo que sucede en todas tus vidas todavía está ahí. Incluso algunas de esas cosas que son notablemente aburridoras todavía están ahí. Algunos de ustedes las recogen o las encuentran en sueños, especialmente sueños repetitivos. Te encuentras a ti mismo en un lugar en el que nunca has estado, haciendo algo que nunca has hecho. Una y otra vez, una y otra vez. Estas son memorias clásicas de cosas, de pequeñas cosas detalladas que de alguna manera hicieron una diferencia en una vida pasada. Todo está ahí. Los lectores de vidas pasadas te dirán que uno de los atributos de esa lectura no tiene una estampa del tiempo. Lo que quiero decir con eso es que no puedes retroceder y localizar exactamente en qué número de vida eso fue. Puedes analizar dónde fue en la historia, quizás por la vestimenta que se ve que estabas usando. Pero el registro, la memoria akáshica, la memoria de las vidas pasadas, no está organizada como una librería, no tiene una numeración. Tú recuerdas energía. Y las energías afloran a la superficie, las que son más profundas para ti. Y en esta nueva energía les diré, las que afloran a la superficie de un alma antigua son memorias chamánicas. Estás comenzando a recordar la sabiduría. Toda la base. La base de la hermandad, tal como la conoces, con Meliha, es eso, que desde 2012 muchas mujeres están comenzando a recordar que los chamanes son mujeres, y es así como comenzó. Tienen el equipamiento, tienen eso que es la intuición, tienen la compasión para cuidar a los niños, para dar a luz la vida. Las mujeres tienen todo eso que todas querrían como madres para guiarte a través de la vida y de la espiritualidad. Eso está comenzando a ser recordado. Eso es diferente de cómo fue antes. Y la razón por la cual existe esta organización, la hermandad, es porque ves, tu Akash está comenzando a despertar. Pero no es de eso de lo que se trata esto. Quiero hablarles sobre las capas superpuestas. El alma, cuando el alma ni siquiera ha llegado al planeta, Estamos comenzando a diseñarla. Ahora, este diseño del alma que va a llegar es tu diseño. Contiene todas las cosas que necesita de tus vidas pasadas, habiendo sido un ser humano. Capas superpuestas. Esas superposiciones, vamos a llamarlas, una es lo que tú has descrito como karma. El karma, tal como se define, son asuntos que no han concluido, cosas que quizás sucedieron en una vida pasada que tal vez necesitas terminar o concluir, o para algunas culturas es algo que necesitas que se te haga así. Es algo que tienes que completar. De cualquier manera, hay superposiciones kármicas para que algunos cuando vengan al planeta lo sientan, sientan que hay algo que se supone que deben hacer, hay algo que deben completar. Y algunas veces eso yace sobre ti y está totalmente separado de cualquier recuerdo akáshico. Ese es el karma. Queridos míos, cuando yo llegué en 1989, lo primero que le dije a mi socio fue que necesitaba soltar su karma, que había una energía que estaba llegando que no apoyaría este karma, que tenía que ser eliminado para que él pudiera avanzar hacia adelante. Él no comprendió lo que eso era porque nunca había tratado con el karma y por lo tanto era más fácil desecharlo y soltarlo. Porque él no sabía lo que eso era. Es mucho más difícil para una parte de la humanidad eso de soltar el karma, cuando se les enseña que de eso se trata su vida, del karma. La primera publicación transcrita que ustedes llaman el libro número uno dice: suelta tu karma. Eso fue lo que dijimos. Era un motor de energía para unos viejos tiempos, se interpone en el camino de un alma antigua en estos nuevos tiempos. En quizás hay algunos escuchando ahora o más tarde o en esta sala que han mirado esto cuidadosamente y dicen, bueno, esto es mi karma y esto es lo que debo hacer. Bueno, quiero decirles, el karma no juega ningún papel en tu vida, ninguno. Debes soltarlo todo porque es un sistema viejo de completud. Ya no lo necesitas. Hay otras cosas en este momento que tú necesitas mucho, mucho más que eso. Es un despertar a un propósito más elevado. El karma no es un propósito elevado. En el pasado cumplía su propósito, sin duda, y se necesitaba, y era necesario y era preciso, pero no ahora. Lo siguiente lo llamaremos contrato. Todos estos son puestos en el alma de una manera hermosa antes de que llegues al planeta. Ahora, un contrato no debes confundirlo con algo que voy a decirte más tarde relacionado con el viento del nacimiento. El contrato, tal como lo describo ahora, es lo que algunos de ustedes sienten. Creen, he venido a este planeta, dices tú, y es para construir un centro de sanación o para escribir un libro o para hacer esto o lo otro. He venido con mis talentos para adicionarle algo a esto y hacer que esto suceda. Puedo sentirlo. Y todo eso es correcto. Pero esto es lo que quiero decirte sobre eso que tú crees que es el contrato. Es una mala palabra. Porque el contrato en tu cultura es un acuerdo que te ata, es algo que debes hacer porque firmaste, lo suscribiste. Quiero preguntarte esto, ¿cómo encaja esto con el libre albedrío? Y la respuesta es que no encaja. El contrato es algo que sucede cuando tú llegas aquí, pero está en tinta invisible. Puedes reescribirlo cuando quieras, basado en nuevas cosas que hayas descubierto o incluso en esa conciencia elevada que es posible que tú quieras disfrutar. Los contratos son simplemente una línea de base del comienzo. Eso es todo lo que es. No es algo que tienes que tener para toda tu vida. Hay tantos trabajadores de la luz que tienen oportunidades de avanzar y de cambiar y moverse y se detienen y dicen, sí, pero ese no es mi contrato es este. Y continúan tratando de completarlo y nunca logran hacerlo. El contrato es simplemente un marcador del comienzo, de inicio. Te ayuda a señalar en una dirección que te va a llevar a tener contacto con eso que es bueno y con otros que tienen ideas similares del contrato. Pero más allá de eso, de nuevo, puedes reescribirlo en el momento en que quieras reescribirlo. ¿No tiene eso sentido que cuando tú llegas y con condiciones y situaciones que son más elevadas y más grandes que eso que tú creías o que tenías en una vida pasada y que creías que era tu contrato, no tiene sentido que subas esas escaleras aunque no tenga un contrato y comiences a subir? Y entonces tú dices, Dios bendiga ese contrato que me llevó a estas escaleras, lo bendices y lo haces a un lado y subes hacia esa conciencia más elevada, esa nueva vida con nuevos amigos, nuevas personas, nuevas localizaciones y que no tienen nada que ver con la energía de la tierra. Espero que comprendas eso. Esa es la diferencia en lo que tú creías que era un contrato y la verdad de lo que es un contrato. Alma antigua, tú tienes libre albedrío para moverte a una conciencia más elevada. Tienes libre albedrío para cambiar tus ideas de lo que este planeta necesita y donde encajas. Y no tienes que ser un esclavo que tú sentiste en una vieja energía y tú creíste que era tú. Porque eso que eras tú, que tú creías que eres tú, puede redefinirse completamente por ti mismo en cualquier momento que tú quieras hacerlo, cualquier momento. Dimos una dramática demostración de esto no hace mucho tiempo. Les dijimos que ustedes se definen desde nacimiento y como repaso dijimos que si tomas una nota adhesiva y comienzas a escribir todas las cosas que te definen y las pones sobre tu cuerpo, vas a tener eso que se define desde tu género, lo que te define tu cultura, quién eres, cómo eres, incluso aquello que se supone debes creer debido a tu nacimiento, eso que te enseñaron tus padres, tus instructores, notas adhesivas, no te adhesivas sobre ti y caminas por ahí, por todas partes y todos leen esas notas adhesivas. Eso es lo que tú eres aparentemente. Pero ¿qué papel jugaste tú en esa definición? Ninguno. Dijimos, quizás es tiempo de hacer lo que hacen los perros cuando se dan un baño. Sacúdete todas esas notas adhesivas y entonces coges una en limpio. Y ahí defines por primera vez quién eres tú y lo escribes cuidadosamente. Eres un hijo de Dios, escríbelo, ponte esa nota adhesiva. Y de ahí en adelante, en ninguna de las notas adhesivas habrá un contrato. El contrato ha caído con todas las otras, porque ahora tú tienes el libre albedrío para mirar todas las cosas desde un nivel más elevado, como nunca antes lo hiciste. Estas son algunas de las cosas que entran a ti en esa preparación para venir al planeta cada vez. ¿Crees que es automático, que hay como un sistema que lo agita, lo revuelve todo, incluso allá arriba, en ese lugar, al otro lado del velo? Cuando tú piensas en la forma como son las cosas así, pero no es así, es cuidadoso, amoroso, bellísimo. Y el marco de tiempo ni siquiera es un marco, está por fuera del tiempo. Entonces tú podrías decir que hay como un espacio que se da para esto, que está más allá de lo que es tu reloj. Es cuidadoso. Es hermoso. Y entonces tú dirías, porque tú eres un ser humano, ¿qué posibilidad tengo de elegir en todo eso? Y la respuesta es tan profunda. No hay nadie sentándose ahí diseñando esto. Tú eres el que lo estás haciendo. Tú estás juntando los pedazos y uniéndolos. Tú estás ensamblándote a ti mismo cuidadosamente, uniendo, organizando eso que es el alma, los recuerdos en el ADN, el registro akáshico, las superposiciones, todo lo que hay ahí, tú lo estás ensamblando. Estás haciéndolo porque tú tienes la mente de Dios. Tú eres un pedazo de la totalidad cuando no estás aquí y estás listo para regresar. Y aquí es donde se pone complicado y magnificente. Hemos dicho que hay algo llamado el viento del nacimiento y no podemos definirlo. Otras dos veces tratamos de definirlo, pero no hay palabras. Imagina que estás ahí parado en el otro lado del velo y aparentemente hay un viento que está soplando. Y a través de esa brecha entre el planeta y tú, el viento sopla hacia ti, va hacia ti, porque es hacia allá, hacia donde tú vas, estás sintiendo toda la energía que hay allá, hacia donde tú vas. Por eso el viento sopla hacia ti. Y ahora comienza la complejidad. Te hemos dicho que tú encarnas a propósito, con atributos y en grupos, y con gente. Que aquí, ahora, tú podrías decir, eso nunca hubiera podido suceder, yo no hubiera escogido a esta persona en mi vida. Oh, sí, tú lo hiciste. Esto es algo complicado. Para lo mejor de tu conciencia, para ti, tú encarnas algunas veces como el maestro y otras veces como aquel a quien hay que enseñarle. Algunas veces tú encarnas profundamente como una lección para otros. Quiero que pienses por un momento cómo sería eso, porque ves, no estás solo. Haz la estadística. ¿Cuántas personas nacen en el planeta diariamente? Toma ese número e imagina por un momento ese día. Todos están juntos en el viento del nacimiento. Digamos que hay un estadio lleno de ustedes. Y todos se conocen los unos a los otros. Y la magnificencia de esta reunión es que todos saben a dónde van a ir y lo que van a hacer. Si esta fuera una reunión terrenal, habría lágrimas. Lágrimas de aprecio y de alegría por lo que están próximos a realizar. Y entonces, uno a uno, se ven a las almas entrando a ese viento del nacimiento y tomando ese cuerpo corporal en el otro lado. Y a medida que los encuentras, te los encuentras cuando van entrando uno a uno o de dos en dos, tú conoces sus historias, las de todos, porque en el otro lado del velo todas las cosas se saben, se conocen. Otras almas, tal como tú, algunas las conoces, algunas tal vez no. Todas están ahí, están regresando. Algunas las reconoces porque van a estar en tu grupo eventualmente cuando llegues y las conocerás. Y otras irán a otros grupos. Pero lo más profundo también está sucediendo. Ahí va esa. Bendecida sea esa alma que ha decidido venir a la tierra y vivir tan solo por 3 meses y regresar. ¿Estás entendiendo esto? Esa fue la elección de esa alma. Venir y morir tempranamente porque había algo para decirle a los padres. Era un vínculo de amor o posiblemente no, dependiendo de cómo sus padres escojan verlo y sentirlo. Esa alma estaba viniendo para hacer algo que parecía tan doloroso en el momento. Y sin embargo, haría tanta diferencia en sus vidas, en las vidas de esos padres, para siempre. Eso es lo que esa alma iba a hacer. Otra alma estaba entrando para vivir hasta llegar a ser un adolescente. Y otra tal como esa, hasta vivir a los 24, y en ese momento sabían que el potencial y en el campo y todo a su alrededor, sabían que ellos regresarían con su propia elección para hacer eso tan vergonzoso que ustedes llaman el suicidio. Ellos entraban con ese potencial y no era nada vergonzoso. Era algo, fue algo diseñado para darle una patada a sus padres y hacerlos tomar decisiones que nunca hubieran tomado, o quizás para ponerlos en un lugar de tal manera que buscaran a Dios y lo encontraran. ¿Piensas en eso? Eso es un sacrificio, no es algo vergonzoso, es hermoso. Piensa en alguien que atraviese por eso. Y piensa, esto va a cambiar la vida de mis padres y por un momento va a ser algo vergonzoso, pero llegará un día quizás en el que ellos celebrarán mi vida y me agradecerán por esto, porque ahora ya serán almas antiguas que estarán ayudando al planeta y no lo hubieran hecho antes si yo no hubiera suicidado. Y ese es mi propósito. Eso es otro tipo de contrato, ¿no? ¿No es? ¿No lo es? Ese es un contrato que podría o no podría manifestarse dependiendo de lo que suceda cuando llegues al planeta en el viento del nacimiento. Eso es algo que tú frecuentemente haces cuando entras y escoges a tus padres. Muchos en este momento están escogiendo el mismo ADN parental. Están regresando como otra generación en la misma familia. Lo que eso significa es que algunos de ustedes, madres y padres, son muy silenciosos sobre lo que sospechan, que sus padres son ahora sus nietos, y ustedes lo ven en ellos. De vez en cuando te miran y dicen algo, y tú sabrás que eso es verdad, porque están diciéndote cosas que se supone que no deberían saber. Es así de profunda la diferencia de hoy en día para llegar, para entrar al planeta. Diferente a como era en los tiempos del karma, cuando había una energía de ala y de empuje muy diferente para llevarte a la energía de la completud. De eso no se trata ahora. Observas a otros entrar por el viento del nacimiento, a esas familias y esas culturas y esos grupos que han escogido. Y tú observas a unos cuantos que saben que es la vida en la que cambiarán de género y saben cómo va a hacer eso. Y eso va a ser una vida difícil por un corto tiempo, tan solo por un corto tiempo. Saben lo que significa porque lo han hecho antes, todos lo han hecho antes. Hay mucha palmadas en la espalda en el viento del nacimiento. Eso es lo mejor que puedo explicarte de cómo se siente cuando un alma entra y sabe que en un momento todo lo espectacular y todo lo conocido quedará oculto, se irá. Y en ese viento del nacimiento, eres llevado a lo básico. No hay nada malo con un cuerpo corporal, pero queridos míos, la baja conciencia es tan oscura comparada a donde has estado. Hay cosas que suceden en este planeta, cosas múltiples para cambiar la energía del viento del nacimiento. Y voy a cerrar con esto porque no he terminado completamente y voy a continuar mañana. Mañana voy a hablar de cómo se siente el despertar de esto, cuáles son algunos de los atributos que alan y empujan el despertar de esto. Si tú entras con un equipamiento completo, digamos que tú entras con una tonelada de cosas en tu alma, no pesan nada, pero es así. Entras con librerías, bibliotecas llenas de cosas, y luego yo te digo, estás en el libro 1, en la página 3. Ese es quien tú eres, humanidad. Ese es quien son ustedes, humanidad. Pero de repente, en esta nueva energía, la librería comienza a mostrarse. Y en ese viento del nacimiento, los que están entrando en este momento, una y otra vez en este momento, y están escuchando esto y están sonriendo, y saben algo, y quiero decirles qué es lo que ellos saben, que cuando lleguen al planeta y comiencen a crecer, casi que inmediatamente van a recordar cosas que nunca antes recordaron, porque la evolución está comenzando a suceder, la evolución de la conciencia. Algunos van a caminar tempranamente, algunos van a leer sin que se les enseñe, van a comenzar a recordar las cosas que hicieron antes y a avanzar rápidamente, y principalmente la sabiduría. Sabrán quiénes son, y a cierto nivel sabrán que son un alma antigua, y a cierto nivel estarán comenzando a interesarse inmediatamente en cosas esotéricas en lugar de esperar a tener 40 años. Ustedes han conocido algunos de estos. Hay gente joven en este planeta que están muy interesados en saber quiénes son, se mueven en los círculos de lo que hacen los jóvenes, utilizan su propia música, tienen sus propios hábitos, pero les diré, están muy interesados en las cosas esotéricas. Toman decisiones interesantes, no ir a la iglesia, no tener hijos, miran cosas de una manera diferente a como tú las miraste. quizás de una manera diferente a como tus hijos lo miraron. Estos son los nuevos seres humanos que están comenzando a actuar de una manera diferente, a socializar diferente, a venir a estas reuniones. Eso es quien ellos son. Está sucediendo ahora, justo ahora, y eso va a suceder contigo también cuando regreses. Las almas antiguas recogerán e iniciarán de donde quedaron, a partir de lo que quedaron la última vez. No tendrás que cometer todas las mismas equivocaciones que cometiste antes. Cuando regreses, fresco, renovado, listo para arrancar y sabio, será una vida diferente, queridos míos. Y eso debería hacer una diferencia para aquellos que dicen que no van a regresar. Sí, sí vas a regresar. Oh, sí vas a regresar, pero renovado y nuevo y fresco y con una sabiduría. En este momento te diré cómo te sientes, alma antigua. Estás cansado de batallar contra la vieja energía por tantos años para llegar a ese lugar, a ese punto llamado 2012. Y ahora estás entrando en otro tipo de batalla, ese llamado cambio, y estás cansado. Vive tus años, pero cuando regreses en ese viento del nacimiento, quiero que escuches mi voz de nuevo, y la escucharás cuando te diga que vas a tener una sonrisa en tu cara y dirás: es mi turno, ya es mi turno, ya es mi turno. Querrás regresar porque tú sabrás que esto va a ser divertido. Lo que tú sabes, lo que conoces es espectacular. Y nunca antes habías nacido con este tipo de conciencia, con este tipo de memoria y de recuerdos. Nunca antes. Pero ahora irás justo a lo que es compasivo y a lo que tiene sentido, y podrás definir y ser el ejemplo de una nueva naturaleza humana. Ese es quien tú eres. Ese es el nuevo viento del nacimiento. Todas las cosas que tú sospechabas y que siempre te has preguntado sobre el viento del nacimiento, es ahí donde se hacen las decisiones de la hora sobre familias y grupos y géneros, no en otro momento. Tú no puedes decir en este momento: voy a regresar como tal cosa o como la otra. Y la única diferencia es que cuando eso vaya a ser algo que vaya a cambiar el planeta, lo sabrás. Hay unos cuantos que saben lo que van a hacer cuando regresen, saben a dónde van, porque es parte de una extensión de la hora, de lo que están haciendo ahora. Están en entrenamiento para lo que viene, no para todos, pero para algunos. Entonces, es complejo, ¿no es así? Eso que toma lugar en una realidad que no puedes imaginar, a la cual no puedes extender tu mente, en la cual casi no puedes ni creer. Y todas estas metáforas que te hemos dado es para que puedas verlo un poquito a los ojos de tu mente, un poquito. Pero no quiero que nadie se pierda de esto. No es un aparato, no es un sistema.
Es magnífico.
Es magnificente. Gotea con el amor de Dios. Todos ustedes saben en ese momento del tiempo que perderán eso que es magnificente de la memoria y tendrán que regresar a la tierra y descubrirlo. Y esa va a ser la parte número 3. Les digo estas cosas, ya sea que las crean o no, porque quiero señalar lo magnificente que eres, que es cada uno de ustedes, y lo que hay en cada uno que entra al planeta, y cómo miras las cosas, quizás incluso cuando estás aquí y te preguntas por qué suceden, o por qué a mí, o por qué ahora, cuando comienzas a reconocer y a darte cuenta que hay un propósito para todo. La sabiduría de alma antigua mirará a su alrededor y comprenderá y se dará cuenta que algunas de las cosas que están sucediendo en el gran panorama de este planeta y del mundo son para prepararlo para cuando tú regreses. Algunas de las cosas que parecen poco usuales o muy, muy disfuncionales, es posible que estén sucediendo ahora a propósito. Que algunas veces se necesita que haya algo disfuncional para lograr saber lo que es funcional, especialmente cuando la nueva funcionalidad va a ser un nuevo paradigma. No puedes romper paradigmas fácilmente. No fluyen fácilmente el uno al otro. Nunca lo han hecho, especialmente los del comportamiento. Y entonces, ya sea en lo corporativo o en la política, o ya sea en ser padres o en la enseñanza, hay nuevos paradigmas que están llegando. Nuevos paradigmas para todo eso. Algunos se romperán antes de recomenzar. Otros no tendrán que romperse. Hemos hablado de eso antes. Hemos hablado de una integración de un paradigma en el otro. Y entonces el cambio lento es posible. Sí lo es, pero no para todos. Es eso lo que está sucediendo ahora. Eso debería explicar algunas de las cosas que ves ahora, que te preocupan o que miras y que dices, no puedo creer lo que está sucediendo, no puede ser bueno. Oh, pero sí puedes. Si lo miras desde la perspectiva de un alma antigua que ha estado aquí muchas, muchas veces y que estará muchas más veces, eso está justo a tiempo, tal como programado, porque los nuevos paradigmas que resultarán de la disfuncionalidad de hoy en día serán necesarios para la nueva tierra. Alma antigua, es por eso que estás aquí, es por eso que estás escuchando. Este es el nuevo humano. Todas estas cosas, de nuevo, se las digo para que estén conscientes y sepan del cuidado y del amor que hay para ustedes. Espero que tu autoestima se haya incrementado un poquito con el conocimiento de ese pedazo de Dios que hay en ti, que es parte de la totalidad. ¿Sabes? Cuando Dios te mira, Dios ve a Dios. Más que hijos de Dios, Dios ve una parte de Dios. Ese es quien tú eres. Regresaré y continuaré. Y así es.